El liderazgo es una tarea permanente. Yo no creo que eso sea una tarea concluida. Todos los días, internamente, yo tengo esa lucha y esa conversación. Creo que lo principal es tener claras las prioridades. Cuando uno tiene claras sus prioridades, pues lo que sigue es ser coherente en su actuación.
Esto es Conversaciones que Transforman, el podcast en el que encontrarás historias e ideas que transforman nuestra realidad y la de millones de personas. Escúchalas en las voces de expertos que han sido testigos de la construcción de estas nuevas realidades. Conversaciones que Transforman, el podcast de Grupo Argos.
Yo soy María Viviana Botero, presidenta ejecutiva de ProAntioquia. María Viviana Botero es una mujer pues apasionada por las causas. Estudié ciencia política, hice doble programa con derecho, luego hice un MBA. Me encanta estudiar, así que estudié pues casi toda mi vida. Estudiar ha sido parte del quehacer de mi vida. Estuve durante casi 15 años en el sector financiero, un trabajo apasionante, donde entendí que se puede generar valor público desde el sector privado, y eso para mí fue un gran descubrimiento. Y desde hace 3 años estoy al frente de ProAntioquia. A nivel personal, soy mamá de 2 hijos. Gabriela tiene 14 años, Federico tiene 12 años. Mis hijos son un motor fundamental en mi vida. Son unos maestros, me retan todos los días a ser mejor. Soy una mujer apasionada, me encanta estar en familia, compartir con mis amigas. Eso soy, como cualquier otra persona. El liderazgo es una tarea permanente. Yo no creo que eso sea una tarea concluida. Todos los días, internamente, yo tengo esa lucha y esa conversación. Creo que lo principal es tener claras las prioridades. Cuando uno tiene claras sus prioridades, pues lo que sigue es ser coherente en su actuación. Entonces, en mi caso personal, tengo muy claro cuáles son mis prioridades, que por supuesto pasan porque yo esté bien, porque si yo estoy bien, pues mi entorno está bien, por mis hijos, por supuesto, mi rol de mamá, que es indelegable y que asumo con mucha felicidad y con mucha responsabilidad. Por supuesto, mi trabajo en ProAntioquia, que me demanda mucho tiempo, mucha energía, y que a su vez me retribuye mucho bienestar y mucha satisfacción, porque es un trabajo que genera mucho propósito. Digamos, en esa conversación constante o en esa lucha constante por el balance, necesariamente, o por lo menos ha sido mi experiencia, tiene que haber renuncia, porque es imposible estar en todo. Entonces, por lo menos yo lo asumo con mucha tranquilidad y con mucho gusto, porque le estoy dando la atención y el valor a lo que para mí es más importante. En mi caso personal, ha sido un camino. Yo he tenido roles de liderazgo, he sido en eso afortunada, he tenido roles de liderazgo desde que empecé mi vida laboral. Yo siento que ese primer rol de liderazgo que lo tuve muy chiquita, a veces pienso que fue una irresponsabilidad de quien me nombró, y después pienso que eso es lo que hay que hacer con las nuevas generaciones, jugárselas, darles la oportunidad y acompañarlos en ese crecimiento. Si comparo lo que soy hoy como líder a lo que fui al principio, pues hay una brecha muy grande, por supuesto. En todo ese camino ha habido un proceso de crecer a nivel personal, de conocerme muy bien, de trabajar aspectos míos en los que debo trabajar. Yo creo que un líder tiene que conocerse, tiene que elevar su nivel de conciencia y tiene que saber cuáles son sus fortalezas y en qué temas tiene que mejorar. He tenido la fortuna de tener grandes maestros que me han acompañado, y por grandes maestros no me refiero a personas que todo el tiempo te están aplaudiendo. En mi caso he tenido una mezcla de jefes o de ex jefes, digamos, con mucha convicción y con mucha fe en mi talento, pero también muy exigentes. Y eso ha sido fundamental para mi ejercicio de liderazgo. Ahora, en el caso de las mujeres, del liderazgo femenino, mi preocupación y mi bandera siempre ha sido que el género no defina un proyecto de vida. Y con eso quiero decir, yo creo que el hecho de ser mujer no puede ser, digamos, una razón para que un proyecto de vida cualquiera que sea se trunque. Tampoco creo que el objetivo es que todas las mujeres seamos CEOs, o que todas las mujeres seamos presidentes, o que todas las mujeres estemos en juntas directivas. En mi caso, en lo que creo es que hay que preguntarle a las mujeres qué quieres ser en tu vida, y cualquiera que sea su proyecto de vida, tiene que ser posible y no puede verse truncado por el hecho del género. Ese ha sido, si se quiere, como el lugar en el que me he ubicado en esta discusión del liderazgo femenino. En cuanto a las mujeres líderes en las empresas, esa es una mezcla de factores, yo creo. Yo creo que por un lado, vamos por el lado de las mujeres. Y aquí hay que hablar necesariamente de la economía del cuidado, por ejemplo, de las cargas del cuidado. Esa realidad cultural a la que nos enfrentamos las mujeres, que además de todo, somos quienes cuidamos, bien sea a los hijos o a los adultos mayores, eso termina siendo en muchas ocasiones un freno para que las mujeres lo pensemos dos veces en el momento de aspirar a un cargo, por ejemplo. Eso es un tema del que hay que conversar, porque eso implica unos hombres con una mayor conciencia y con una responsabilidad mayor en lo que les corresponde, porque, ojo, no es una ayuda. No es que los hombres nos ayuden a cuidar a los hijos, es que los hombres se hagan cargo de sus responsabilidades, de su rol en el hogar, por ejemplo. Eso por un lado. Por otro lado, por supuesto, existen estos síndromes del impostor que a todos nos pasan. A mí me pasan. Y yo, pues como te digo, he ejercido cargos de liderazgo. Y me sigue pasando muchas veces uno pensar si soy capaz, no soy capaz. Las mujeres nos sobrepreparamos cuando tenemos una reunión por esa duda. Entonces creo que hay otro trabajo que hacer. Pero por supuesto, es innegable que también existen barreras a las que nos enfrentamos las mujeres en ese camino de liderazgo. Entonces yo creo que hay dos pasos, o digamos como dos caras, y estoy sobresimplificando el asunto porque seguramente hay mucho más. Uno, un trabajo que hay que hacer a nivel cultural, a nivel personal, de permitir que eso que nos está impidiendo ejercer cargos de liderazgo en lo que tiene que ver con los roles de cuidado lo podamos solucionar. Ha habido muchos ejemplos importantes a nivel de política pública que han permitido que las mujeres, esa carga del cuidado no siga siendo una carga para el proyecto personal de aspirar a cargos de liderazgo. Y por supuesto, por el lado de las empresas y de las corporaciones, un trabajo también importante de entender que las mujeres estamos más que capacitadas para asumir roles y cargos de liderazgo y abrirnos los espacios y darnos la oportunidad. También creo que a las mujeres nos toca aprender la lección de levantar la mano y decir, yo también quiero aspirar. Pero por supuesto, eso no es un camino lineal. Esto es un camino en el que todos los días nos encontramos barreras, es un camino en el que avanzamos unos pasos y también es un camino, hay que decirlo, donde muchas veces la decepción ocurre, ¿no? Muchas veces vemos que ese avance que quisiéramos del cierre de la brecha de género, que quisiéramos, no avanza tan rápido como quisiéramos que avanzara. Y genera un poco de frustración sentir que hay que salir a reivindicar unos derechos y no se da de forma natural. Pero yo creo que eso es un trabajo en el que no podemos desfallecer, sino que nos toca levantarnos y seguir evangelizando y mandando el mensaje de que una sociedad más equitativa es una sociedad que genera más bienestar para todos. ¿Cómo es mi estilo de liderazgo? Primero, pues digamos, no encasillarnos en un estilo de liderazgo. Voy a hablar del mío. Yo soy una mujer profundamente optimista, profundamente optimista. Y digamos, no es una etiqueta ni un maquillaje, es de convicción. Soy una mujer optimista, soy una mujer alegre, muy alegre. Soy una persona muy enfocada al resultado. Digamos, me aparto de esos estilos de liderazgo que hablan mucho y hacen poco. A mí me gusta declarar que estoy en la estrategia, por supuesto, estoy al frente de una organización, pero también soy una mujer que estoy muy pendiente de la ejecución y de hacer que ocurran las cosas, de que pasen las cosas. Eso para mí es muy importante. Me gusta rodearme del mejor equipo. Yo creo que solamente a uno le va bien si tiene al mejor equipo acompañándolo. Es imposible sabérselas todas. Me siento muy orgullosa y me precio de tener un gran equipo de profesionales, pero también de seres humanos que me acompañan. Entonces, para mí el buen relacionamiento, el buen estilo, digamos, el buen ambiente de trabajo es fundamental, pero no he entendido el buen ambiente de trabajo como solamente la simpatía. Yo creo que en los equipos de trabajo tiene que haber un nivel de confianza tal que permita claramente tener conversaciones difíciles y ponerlas sobre la mesa. Y a mí me gusta eso. Siempre he pensado que los equipos de alto desempeño y los equipos que tienen una confianza real son capaces de hablar las cosas difíciles entre ellos y propicio esas conversaciones entre el equipo. Lo otro que te diría es que soy una mujer en términos de los resultados ambiciosa. A mí no me gustan, digamos, los resultados promedios. Yo creo que en el caso de ProAntioquia, esta es una institución llamada a hacer cosas extraordinarias y me gusta recordarlo. La dimensión de los problemas públicos que tenemos es tan grande que no se compadece con unos resultados promedios o mediocres. Yo creo que ahí apelo a la responsabilidad que tenemos de liderar una institución como la que tenemos y de las posibilidades de apoyo que esa institución tiene para solucionar problemas públicos. Y por eso siempre pienso, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer? Y cuando uno cree que ya dio todo, siempre sale algo más que podemos hacer. ProAntioquia es una institución que tiene 50 años. ProAntioquia es una institución privada 100%. Eso siempre lo aclaro porque todavía y muchas veces me preguntan, bueno, pero ¿de qué área de la gobernación dependen ustedes? No, de nadie. Nosotros somos 100% privados y nuestro recurso es privado 100%. Trabajamos con lo público por convicción, porque creemos que ante la dimensión de los problemas públicos, ni el Estado puede solo, ni el sector privado puede solo, pero nuestro actuar es privado, lo cual garantiza que somos una institución independiente. Y ProAntioquia nace por una convicción que me gusta mucho y me gusta contarla, sobre todo a las nuevas generaciones. La primera es que la dimensión de los problemas públicos, yo voy a explicar qué es un problema público. Un problema público es la deserción escolar, es la inseguridad alimentaria, un problema público es la paz, un problema público es la falta de productividad en el agro, y ahí podría seguir. Ante la dimensión de los problemas públicos, el sector privado tiene que hacerse parte de la solución del problema público. Nosotros no podemos estar encerrados en nuestra oficina y afuera tener personas en situación de inseguridad alimentaria o niños que no están yendo al colegio. Creemos en ProAntioquia que no pueden existir empresas exitosas en sociedades fracasadas. Y por eso nace ProAntioquia. Y ProAntioquia sí demanda un liderazgo y me siento muy orgullosa de representar una institución que recoge buena parte de ese liderazgo antioqueño, que va mucho más allá de la gestión de sus balances y de su PIG. Está bien, eso es la primera obligación del empresario. Pero este es un empresariado que se ha caracterizado por la generación de valor económico, por supuesto. Eso lo hacemos y lo hace la empresa y está muy bien, pero también a su vez por la generación de valor público. Y ese es un liderazgo distinto, un liderazgo que ha caracterizado a esa región y que ha permitido las grandes transformaciones sociales, pues de las que hoy nos sentimos todos muy orgullosos. Ojalá la vida fuera en blanco y negro, ¿no? Voy a hablar del caso antioqueño. Antioquia tiene 125 municipios, 7 millones de habitantes y casi 2 millones de sus habitantes hoy están en situación de inseguridad alimentaria. Si me preguntas a mí, tenemos muchos retos en esta región. La seguridad, por ejemplo, es un reto. Tenemos un reto en la educación. Tenemos muchos retos en Antioquia. Pero si yo tuviera que escoger un único reto, te diría el hambre. El hambre porque eso no da espera. O, digamos, una persona, pongámonos en la situación de una mamá que tiene 3 hijos de 10, 7 y 3 años y no tiene con qué darles desayuno. ¿Cuánto vamos a demorarnos nosotros, las instituciones, las empresas, los ciudadanos, definiendo qué hacer? Eso no aguanta que pensemos. Eso necesita inmediatez, urgencia. Tenemos grandes problemas públicos y también grandes oportunidades, pero si tuviera que escoger un reto en el que enfocarnos, diría que definitivamente el hambre sería uno para mí. Antes de la pandemia, el estallido, yo creo que tenemos que remontarnos año 2019 más o menos. Colombia venía a un ritmo de crecimiento muy importante en la economía. Y lo mismo estaba ocurriendo en Latinoamérica, en Chile, por ejemplo, una economía que todos veíamos con admiración. Y sin embargo, empieza el estallido social, en el caso colombiano, se mete la pandemia. Y yo creo que la pregunta que hay que hacernos es por qué en un momento de crecimiento económico tan importante ocurre un nivel de descontento social tal que nos llevó a lo que nos llevó. Y yo creo que esa es una pregunta sobre la que no hemos reflexionado suficiente y que amerita que lo hagamos, que hagamos una pausa y reflexionemos. Hace poco entrevisté a Andrés Oppenheimer y él decía pues que el PIB es una medida indispensable para medir el crecimiento económico, pero insuficiente para medir o predecir la salud o la satisfacción de una sociedad. Y yo lo comparto y esos casos lo reafirman. Si la pregunta es por qué en un momento de crecimiento económico la gente se sentía tan descontenta o los jóvenes se sentían tan descontentos. Y yo creo que ahí tenemos todos una gran responsabilidad y una gran reflexión para hacer. Creo que necesitamos que los jóvenes, en el caso que mencionas, están mencionándome jóvenes y ninis, los jóvenes están pidiendo un espacio, están pidiendo espacio para conversar, para ser parte de las decisiones, pero no de forma residual. Ellos no están esperando a que les demos media horita en el comité para que los oigamos. No se trata de una participación, digamos, estética, cosmética. Yo creo que aquí hay un reclamo, unas ganas más bien de participar. Creo que nos equivocamos todos cuando pensamos que el futuro es de los jóvenes, el presente es de los jóvenes. Es el presente lo que les corresponde. Y así como los jóvenes, pues otros grupos poblacionales que han estado, si se quiere, no sé si la palabra es olvidados, marginados o no han sido tomados suficientemente en cuenta. Yo creo que cada vez más a todos nos corresponde tener un pensamiento mucho más inclusivo y tener una mirada mucho más incluyente de lo que es importante para los grupos poblacionales que hacen parte de la sociedad. ¿A quiénes van dirigidas nuestras políticas? Bien sea políticas públicas, políticas empresariales. Eso solamente se logra teniendo una conversación, mejor dicho, cuando esas personas participan y su voz es escuchada, solamente en ese momento se van a ver, se van a sentir representadas y se van a sentir escuchadas. Creo que esa es como la gran lección que ahí tenemos todavía.
Cuando esté camino a cualquier lugar de Colombia, aprovecha Pamela todo lo que tiene.
La granja solar que alimenta mi empresa representa 90 años de desarrollo.
El aeropuerto de Bogotá son 90 años de progreso.
El cemento para construir el parque de mi barrio es el sueño de mi comunidad que crece unida.
Tal vez no lo habías visto, pero en todo esto hay una empresa con 90 años de historia. Aquí hay crecimiento. Aquí hay Grupo Argos, inversiones que transforman.
Yo creo que nosotros, honestamente, nos demoramos mucho tiempo en unas discusiones inocuas. O sea, ante la gravedad de los problemas, necesitamos que todos nos hagamos parte de esas discusiones, que todos nos hagamos parte de esas soluciones. Son conversaciones, digamos, interesantes desde el punto de vista conceptual, pero para quien está metido en el problema, lo que necesita es una solución efectiva. Cuando uno mira el Latinobarómetro 2023, que mide un poco cómo está la democracia en América Latina. Lo que uno encuentra de ese estudio de Latinobarómetro es que cada vez más los ciudadanos están descontentos con la democracia. Y cuando uno les pregunta por qué están descontentos con la democracia, ellos dicen porque la democracia no me soluciona mis problemas, no ha sido capaz de solucionarme mis problemas. Entonces, mientras nosotros aquí nos enfrascamos en unas discusiones de si es mejor la filantropía, si es mejor el asistencialismo, si es mejor no sé qué cosa, ahí hay personas que están aguantando hambre. Ahí hay niños que no están pudiendo llegar a la escuela rural. Y lo que necesitan esas personas es que les demos una solución a sus problemas. No estoy diciendo que esta discusión no sea importante. Estoy diciendo que el foco debería estar en cómo solucionamos ese problema. Y lo peor que trae el Latinobarómetro, en mi opinión, es que a esas personas descontentas con la democracia, los latinoamericanos, nosotros, dicen o decimos, estoy dispuesta a ceder algo de mi libertad personal si eso significa que va a llegar alguien que me va a solucionar un problema. Y lo estamos viendo en Latinoamérica. Estamos viendo en Latinoamérica cada vez más populistas de izquierda y de derecha, pero que para las personas significan la posibilidad, el sueño, la ilusión de que alguien les va a solucionar un problema. Entonces, fíjate en el problema en el que estamos. La democracia, que estamos de acuerdo que es imperfecta, pero que es el mejor arreglo institucional que hemos podido conseguir, el mejor, aunque imperfecto. Hoy las personas en Latinoamérica están percibiendo que no son capaces, que la democracia es un sistema que no está siendo capaz de solucionar los problemas. Y lo que se está generando es un caldo de cultivo para que lleguen líderes autoritarios, autocracias, populistas, de cualquier de las dos ideologías, a vender una ilusión a esas personas. Entonces, yo creo que a las instituciones como la nuestra, como ProAntioquia, a las empresas que creemos en la democracia, tenemos que salir rápidamente a defender ese arreglo institucional, pero sobre todo a ser capaces de hacernos parte de la solución de los problemas de esas personas y mirar cómo entre sector privado, sector público, academia, organizaciones sociales, culturales, según el caso, vamos a ser capaces de ponernos de acuerdo para generar una mejor calidad de vida para quienes hoy lo están necesitando. Yo creo que ahí debería estar más la discusión. ProAntioquia es una institución que trabaja desde el sector privado, por el desarrollo de esta región, por el desarrollo de Antioquia y por el desarrollo de Colombia. ¿Cómo lo hacemos? Trabajando con otros. Lo que hace ProAntioquia es, si se quiere, te la puedes imaginar como una gran plataforma, una plataforma que articula, que convoca, que moviliza a distintos actores. En ProAntioquia se deja de lado la ideología política y aquí lo que se convoca es a todos los sectores de la sociedad en torno a la solución de un problema público. Y aquí somos, si se quiere, muy prácticos y sobre todo lo que hacemos es poner por encima de las diferencias un propósito superior que nos une. Y convocamos a todos y les decimos, ¿saben qué? Aquí, en ese momento, vamos a hablar de las vías de Antioquia. Y las diferencias van a quedar a un lado, pero necesitamos que aquí todos estemos en pro de qué vamos a hacer para solucionar el tema de vías de Antioquia, por decir un ejemplo. Y eso es lo que hace ProAntioquia. ProAntioquia no es un gremio, ProAntioquia no defiende intereses particulares ni sectoriales, ProAntioquia, por el contrario, lo que busca es cómo el sector privado suma en el desarrollo de nuestra región y de nuestro país. Para ese propósito tenemos 6 líneas de actuación. Las voy a enumerar rápidamente porque aquí se nos iría todo el podcast contándote, pero digamos, lo primero que hace ProAntioquia y que le corresponde a una institución, porque recuerden que los gobiernos pasan, pero las instituciones permanecemos, lo primero que hace ProAntioquia es pensar en el futuro y proponer una conversación de futuro a esta sociedad. Y tenemos una primera línea que se llama Prospectiva de Antioquia, donde nos soñamos cómo debería ser Antioquia. Y en esa medida hemos declarado cuáles son los anhelos que tiene ProAntioquia para Antioquia, número uno. Lo segundo es que hicimos en compañía de Confama, de AFID, de Breakthrough y por supuesto por nosotros en ProAntioquia, un ejercicio de la Antioquia emergente que nos permitió evidenciar cuáles son las fortalezas tanto de Medellín como de Antioquia para enfocarnos ahí y trabajar en eso. Y el tercer punto en esa primera línea es que hemos identificado unos proyectos en la región que son detonantes del desarrollo de la región. Menciono algunos, los puertos, menciono el tema de los aeropuertos, las vías, el tren del río, por mencionar algunos. Y ProAntioquia hace, si se quiere, una especie de seguimiento a esos proyectos, porque son proyectos que van a detonar el desarrollo de esa región. Entonces, una primera línea que es la prospectiva, una segunda línea que es la educación, que siempre ha estado en el corazón de ProAntioquia, la educación. En la educación y la cultura, voy a mencionar algunos proyectos, estamos enfocados en la educación rural y ahí hoy ya tenemos ordenanza departamental de educación rural, estamos trabajando para que eso sea una ley nacional, ya pasó primer debate, son 4. Ahí necesitamos que nos ayuden a hacer fuerza para que pase. Estamos enfocados también en la información. Tenemos un observatorio de información muy importante que permite mejorar la política pública y permite que el sector privado enfoque sus esfuerzos, sus recursos en donde debería enfocarlos. Y tercero, en la cultura, pues tenemos el único fondo para la cultura en Colombia, que se llama la Promotora Cultural, que busca acompañar a las organizaciones culturales de Antioquia en su sostenibilidad. La tercera línea es el desarrollo económico. El desarrollo económico menciona algunas cosas. Estamos enfocados en las nuevas economías, es decir, turismo y la industria musical. Estamos incubando la Unidad de Internacionalización de Antioquia, en el que tenemos el objetivo de que Antioquia sea el México de México. Y ahí acompañamos además al distrito en ese organismo rector de lo que significa ser Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación. Cuarta línea, tenemos valor social. Como lo mencioné anteriormente, las empresas generan valor económico y también valor social. En valor social estamos enfocados en un gran capítulo de liderazgo. Nos preocupa quiénes van a ser los líderes del futuro y ahí tenemos 2 proyectos increíbles. Uno que se llama Emergentes, enfocados en líderes de las subregiones de 18 a 28 años. Y nuestro queridísimo programa del que participa además Grupo Argos, que se llama Liderario, que ya está iniciando su 4ª cohorte, que busca cualificar a quien hoy ya es líder. Es decir, Liderario no es un programa para formar líderes, sino que se enfoca en los líderes y los capacita o trabajamos en liderazgo público. En valor social también tenemos un capítulo de vivienda y tenemos una mesa de salud. Tenemos desarrollo territorial. Me gusta recordar, porque los antioqueños no siempre sabemos eso, que Antioquia somos 125 municipios, no es solamente Medellín. Y en desarrollo territorial tenemos unas líneas increíbles. La paz es empresariado. El empresariado antioqueño ha estado siempre enfocado en la paz desde la firma del acuerdo en La Habana. Y desde ahí tenemos 2 proyectos. Taparales, que es un predio de 270 hectáreas en el cañón de La Llorona, en Dabeiba, una zona muy afectada por el conflicto, y hoy habitan ahí 100 reincorporados de las FARC y sus familias. Le estamos apostando a un proyecto de reincorporación social, económica y comunitaria. El otro trabajo que hacemos en Paz es nuestra plataforma de obras por impuestos. Con mucho orgullo a decir que Antioquia es el departamento del país número uno en obras por impuestos. La plataforma Obras por Impuestos de ProAntioquia, pues articulada por ProAntioquia, de la que hacen parte 42 empresas, entre esas Grupo Arcos, le trae a la región, le trae a Antioquia, más del 10% de sus ingresos tributarios. Ese año trajimos 207 mil millones en proyectos para municipios PD y SOMAC. ¿Qué es un municipio PD y SOMAC? Menor institucionalidad, mayor violencia, mayor pobreza. En el desarrollo territorial, además de la paz, trabajamos por el agro y por el medio ambiente. Y ahí tenemos una incubación que vamos a lanzar próximamente que se llama Accenter, que busca acelerar la productividad y la competitividad en el agro. Y en cambio climático, en acción climática, estamos trabajando. Ese es un proyecto que estamos, digamos, todavía no está listo, pero que buscamos emular lo que pasa con obras por impuestos en nuestro proyecto. Y termino con la última línea que se llama el cuidado de lo público o fortalecimiento institucional y buen gobierno. Nosotros somos una institución que cuida lo público. Y aquí en ProAntioquia está hace 18 años Medellín Cómo Vamos. Somos el único departamento que tiene un Cómo Vamos y tenemos un Antioquia Cómo Vamos hace 2 años. Hacemos parte de la veeduría ciudadana Todos por Medellín y participamos de la Red Pro. Hoy somos 11 pros y también del CPC, que nos agrupa pues a varias instituciones. Eso es a grandes rasgos lo que es ProAntioquia. Que Grupo Argos participe es muy importante por muchas razones. Uno no puede ser reduccionista y creer que el sector privado lo que aporta son recursos. Por supuesto, las empresas aportan recursos económicos, ¿no? Pero sobre todo, las empresas, y personalicémoslo en Grupo Argos, aporta conocimiento. En el caso de todo el trabajo de infraestructura que hace ProAntioquia, el apoyo que hemos recibido de parte de Grupo Argos en términos de conocimiento, de expertise, ha sido muy relevante. Adicionalmente, las empresas aportan redes, aportan contactos, aportan mejores prácticas. Cuando se trata además de compañías listadas en bolsa, pues es un estándar hacia la alza que nos pone no solamente a nosotros, sino a quienes vienen detrás. Cuando una empresa del tamaño de Grupo Argos casa, digamos, compra una idea y dice, este proyecto me gusta, va con mi core y lo voy a apoyar, eso hace toda la diferencia, porque nos permite a nosotros un mayor impacto de lo que haríamos si estuviéramos solos. Entonces, Grupo Argos ha sido un socio muy importante en proyectos, en toda la agenda en general de ProAntioquia. El acompañamiento de Grupo Argos ha sido fundamental y nos permite seguir creando y seguir generando impacto. Alianza Empresarial por el Empleo. Durante la pandemia, ProAntioquia, en unión con muchas empresas, entre esas Grupo Argos, generó una estrategia de choque, de creación de empleo de choque. En ese momento superamos en más del 300% nuestra meta de creación de empleo. Y esa vez quisimos lanzar la segunda versión de esa alianza, pero la hicimos distinta. Esta vez es una alianza que tiene muchas primera vez y es una alianza más enfocada. Entonces es una alianza que busca generar 3.100 empleos, pero no empleos en cualquier sector, solamente en los sectores de la Antioquia emergente, hospitalidad, restaurantes, turismo, Antioquia emergente, y no es un capricho. Es básicamente porque esos son empleos mejor pagos y queremos apostarle a ese tipo de empleos. Lo segundo es decirte que es una alianza que tiene muchas primeras veces. Primera vez que se une en esta alianza el sector público, la alcaldía y la gobernación hacen parte de esta alianza por primera vez. Y también es primera vez que nos vamos a ir en esta alianza con el mecanismo de pago por resultados. Entonces, es una apuesta por los jóvenes y por las mujeres. Tampoco es un capricho que sean jóvenes y mujeres. Son el grupo poblacional más afectado por el desempleo. Así que esto es una alianza, si se quiere, hecha como muy a la medida de tratar de solucionar el problema público y darle una respuesta a ese problema público y poder generar un empleo a ese grupo poblacional. Lo otro es una alianza que busca, digamos, una continuidad en el tiempo. No queremos que se acabe y se acabó, sino que ojalá sea una alianza que dure unos buenos años para que podamos ver resultados en el mediano plazo.
Escuchas historias e ideas que transforman nuestra realidad y la de millones de personas. Esto es Conversaciones que Transforman.
Conversaciones que Transforman.
Antioquia Emergente. Antioquia Emergente nace de una conversación en la que varias instituciones, EAFIT, Confama, Breakthrough, ProAntioquia, digamos, queríamos aportar a la conversación, una conversación de futuro, si se quiere traer esperanza a la mesa. Y no quedarnos aquí en la conversación del tuit del momento, de lo mal que estábamos, de, ¿no?, sino hacia dónde vamos. Antioquia Emergente fue un ejercicio que hicimos con muchos participantes del sector privado, muy distintos todos, de diferentes sectores. Buscábamos que fueran, como que hubiera mucha diversidad, si se quieren, las voces que hicieron parte del ejercicio. Y lo que dio cuenta Antioquia Emergente, lo que pasó con Antioquia Emergente, no fue que Antioquia Emergente haya detonado el desarrollo. Antioquia Emergente permitió, a través de unas conversaciones, evidenciar qué estaba ocurriendo en Medellín y en Antioquia. Y al ponerle esos reflectores a esas industrias o a esos sectores o a esas realidades económicas que estaban emergiendo, pues ha permitido que ocurran cosas como que las instituciones, primero, nos enteremos de esos fenómenos, ya voy a aterrizar lo que estoy diciendo, o que, por ejemplo, como efectivamente ocurrió tanto en el distrito como en el departamento, en los planes de desarrollo del distrito y del departamento quedaran concebidas políticas alrededor de cómo apoyar a estos fenómenos emergentes que estaban ocurriendo en Antioquia. Entonces, ¿cuál fue la gran conclusión de la Antioquia Emergente? Antioquia Emergente lo que puso fue en evidencia cuáles son las fortalezas que tiene Medellín, cuáles son las fortalezas que tiene Antioquia. Es decir, ¿cuál es el ADN ganador de Medellín? ¿Cuál es el ADN ganador de Antioquia? Y ahí concluimos que esta es una región que gana en dos escenarios. En Medellín, en todo lo que tiene que ver con las industrias creativas, esa es nuestra gran potencia y debería ser nuestra gran apuesta. Y en Antioquia, en unas empresas enfocadas en unos sectores muy de nicho, en la agroindustria, pero también en algunos sectores muy de nicho, que se están enfocando en suplir un mercado específico del nafta. Entonces, esa realidad de Antioquia Emergente nos dio cuenta, por ejemplo, de cosas como que Medellín hoy es la ciudad que más nómadas digitales recibe, por encima de Barcelona. Nos dimos cuenta, por ejemplo, que el 26% del área licenciada de hoteles en Colombia se licencia en Antioquia. Pero entonces la gente pensaría que es en Medellín la mayoría. El 55% de ese 26% de licenciados está en Antioquia. Es decir, hay una gran potencia de la ciudad-región en temas de turismo. Entonces, darnos cuenta de esa realidad que permitió que las instituciones, los empresarios y la administración pública nos pusiéramos en modo qué hay que hacer para que esa realidad donde somos fuertes pueda encontrar un ambiente propicio para seguir creciendo y desarrollándose. Yo, pues, con mucho orgullo tengo que decir que luego del ejercicio de Antioquia Emergente han pasado unas cosas extraordinarias. Voy a mencionar algunos ejemplos. Uno que ya he mencionado, tanto en los planes de desarrollo de Medellín como de Antioquia, 10 movidas que propusimos desde ProAntioquia para detonar el desarrollo de la Antioquia Emergente quedaron incluidas en esos planes de desarrollo. Eso va a ser fundamental, porque si no quedaban incluidas en el plan de desarrollo, pues no trascendían de una conversación. Número uno. Número dos, hablemos de la industria musical. En la industria musical pasa un fenómeno increíble y es que pusimos a conversar a los representantes de la industria musical con la academia. Y fue una conversación muy interesante donde los representantes de la industria musical le decían a la academia, lo que usted me está entregando a academia no es lo que yo necesito. Porque nosotros tenemos en la cabeza que la industria musical es que salga el próximo J Balvin o que salga la próxima Karol G, que por supuesto sería maravilloso que estuviéramos llenos de esas figuras, claro que sí. Pero lo que hay que entender es que la industria musical es más que esas figuras. Se necesitan personas de sonido, se necesitan personas de la iluminación, se necesitan abogados en derechos de autor. Es decir, o sea, hay toda una industria y toda una cantidad de especialidades que se requiere y que no necesariamente la academia está supliendo. Hoy, después de esa conversación, tengo que decir que tenemos 22 nuevos programas de formación en las universidades, tanto G7 como G8, técnicas y tecnológicas y también universitarias, luego de la conversación con la industria musical, de haberse dado cuenta de que aquí hay una gran potencia, de que Medellín es fuerte en esos temas, pero que no necesariamente ellos estaban entregando lo que se requería para poder aportar. Y así ha sido ese fenómeno. Alrededor del turismo tenemos una conversación muy importante donde se han sentado todos los actores del ecosistema alrededor de la pregunta, ¿cómo vamos a vender esta región? ¿Cómo vamos a vender esa ciudad? ¿En qué nos queremos especializar? Y pues ha sido, la verdad, una aventura y un viaje fantástico. Para mí, nuevo en muchos aspectos, pero ha sido muy interesante propiciar esa conversación que nos haya puesto a todos en modo futuro, más que en modo, digamos, catástrofe. No hay nada para hacer, ¿qué vamos a hacer? Eso está horrible. No, sí hay para hacer y preparémonos para eso. Ya está ocurriendo, ¿no? Ya está ocurriendo.
¿Ves esa ferretería de toda la vida en el barrio? Pues esa fue una idea que mi abuelo decidió convertir en una realidad y que se ha transformado en progreso para mi familia.
En la construcción de este sueño ha estado presente el cemento de una empresa que lleva 90 años aportando al desarrollo de las regiones de Colombia. Aquí hay crecimiento. Aquí hay Grupo Argos. Inversiones que transforman.
Un último mensaje, y es decir que liderar siempre implicará retos, siempre implicará encontrar obstáculos, pero cuando se lidera con fidelidad a las convicciones, ese es un liderazgo que genera coherencia y que permite dormir tranquilo todas las noches. Y esa ha sido como mi filosofía de vida. Es decir que yo tengo una filosofía de vida, como que hay dos frases que han regido mi vida siempre. Una, la fidelidad con las convicciones. Cada que yo tengo un conflicto ético, cualquier conflicto, recordar cuáles son las convicciones, mantenerme fiel a eso por difícil que sea y irme en esa dirección. Ese ha sido como mi brújula siempre. La segunda, un liderazgo. Yo estoy convencida que en el mundo hay espacio para todo el mundo, que no es una suma cero. Si llego yo, no hay espacio para nadie más y no cabe nadie más, sino todo lo contrario. Creo que aquí tenemos que enfocarnos en hacer que crezca la torta, pero estoy convencida que hay espacio para todos y que nos necesitamos a todos y que en el mundo cabemos todos. Esa ha sido como mi filosofía y con esas dos brújulas me rigen.
Hasta este momento, Conversaciones que Transforman. Comparte este episodio con tus amigos y colegas en tu directorio de podcast preferido. Te esperamos muy pronto con más historias e ideas que transforman nuestra realidad y la de millones de personas.
Conversaciones que transforman.
Conversaciones que transforman. El podcast de Grupo Argos.